Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce y 44, 11 y 44 en Canarias, son las 2 de la mañana y 44 minutos en Doha, en Qatar, donde se celebra este mundial que mañana alberga la segunda semifinal. En el Al Bayt Stadium se juega el Francia-Marruecos. ¿Quién nos lo iba a decir que íbamos a vivir una semifinal Francia-Marruecos? Bueno, pues ese es el partido. El entrenador de Marruecos es Regragui. Se está convirtiendo evidentemente en una de las figuras de este campeonato. Es un fútbol de contención, de salir al contragolpe, de aguantar mucho, marcadores muy cortos. Hoy, en rueda de prensa, esto decía Regragui sobre el tiki-taka, la posesión, las victorias. Escúchenle.
Eso de la posesión del balón es extraordinario. Como dicen los periodistas deportivos, te hace soñar tener el 60-70% de posesión y tirar dos veces a puerta. Le voy a pedir a Infantino si puede darle un punto o tres al que tenga el 60% de posesión. Seguro que el campeonato cambia mucho. A mí Guardiola me volvió loco. El tiki-taka, la posesión... Sí, sí. Obviamente que cuando tienes a De Bruyne o Bernardo Silva, claro que vas a tener la posesión. No hay una manera de jugar. El mejor ejemplo es Francia.
Se ha venido arriba Regragui, ¿eh?
Sí, parece casi una indirecta para nosotros.
Sí,
¿no?
Se ha venido arriba
Sí, bastante crecidito, ¿eh?
Hombre,
sí,
él dice que en Europa no se le aprecia su manera de jugar, y tiene razón. Yo tengo un amigo que dice que esto es un concurso de penaltis, este Mundial, que esto es un concurso de penaltis. Claro, es que lo dijo después de que ganaran a España por penaltis y luego a Portugal, que se vino ya tan abajo. La posibilidad de no ver estrellas en semifinales a mucha gente le afecta y piensa eso. Esto es un concurso de penaltis con un par de partidos buenos.
A mí hay una cosa que me llama la atención de las palabras de Regragui, que es que él llega a la selección cuando ya están clasificados para el Mundial, muy poquitos meses antes del Mundial, y lo primero que hace es a llevar a muchos jugadores técnicos, muchos jugadores de calidad, y jugar a posesión. O sea, él, en los primeros partidos de Marruecos, aunque fueran amistosos, él quería tener la pelota, quería tener un estilo de posesión. Le ha ido llevando
quién,
el Mundial por otro
quién,
camino.
¿Pero contra quién?
Claro. No, bueno, da igual.
No, da igual. No es lo mismo que juegues contra España que juegues contra Mozambique.
No te estoy diciendo partidos contra Mozambique. Partidos contra rivales de altura, partidos contra rivales que Marruecos podía ser incluso inferior. Yo le he visto tener la posesión de balón y querer la posesión de balón. Otra cosa es que el Mundial les haya llevado por otro camino.
Lo que te está diciendo Regragui, decimos muchos, que tener la pelota como la tuvo España en este Mundial no vale para nada.
No lo dice así. Yo le veo un tono un pelín más ofensivo, Guas. Le veo un tono ofensivo.
Yo creo que escúchame, si esto empieza con Cruyff, cuando hace una coña un día que yo estoy delante, que dice, si yo tengo la pelota y más en el área contraria, no me meten gol. Ahora, os recuerdo que los laterales de Cruyff fueron, durante mucho tiempo, Goicoechea y Eusebio, que cogían la pelota y se iban hasta el banderín de córner. Eso es tener la pelota para hacer daño. Ahora, esta broma que hemos visto en España no vale para nada.
Sí, pero bueno, lo que hemos visto en España es el tiki-taka es mentira.
Claro.
Porque eso no es el tiki-taka. El tiki-taka fue la España que ganó en 2008, 2010, 2012. Eso
no digamos que he querido. No digamos que es el estilo de España.
No.
Fue el estilo de aquella España.
Se está poniendo de moda rajar del estilo que a España le ha dado un mundial. Dando éxitos. Una cosa es no chutar a puerta. En eso estoy de acuerdo. O sea, es horrible que España, la España Luis Enrique, no chutara a puerta.
Pero
el problema no es tener el balón. El problema es no saber qué hacer cuando tienes el balón. Pero
coño, lo que
el balón
estoy diciendo yo, chico,
es un arma maravillosa.
O me explico muy mal o te entiendes.
Pero que no te estoy diciendo nada a ti, Tomás, si estamos de acuerdo.
Si yo tengo la pelota, indudablemente tengo más posibilidad que el que no la tiene. Eso lo entiende un tonto.
Ahora,
si voy a buscar al contrario... Tengo una
escucha una cosa, Tomás, que estamos hablando de lo que ha dicho Regragui.
De Regragui está ironizando para la gente que le está criticando por su fútbol, consiguiendo el hito histórico que está llegando.
Pero Regragui tiene que salir ahí y decir, señores, somos Marruecos.
No tiene que decir eso. ¿Cómo que no?
Oye, somos Marruecos. ¿Qué pensaban ustedes? ¿Que íbamos aquí a bailar a medio mundo?
Regragui, ¿sabes lo que pasa, Juanma? Regragui, lo que pasa es que el tío ha visto la cantidad de críticas que ha recibido y ha dicho, pues ahora yo voy a tirar también de palos a mi manera. Yo creo que nos ha tirado un palo a nosotros, pero también se lo tira a Portugal, ¿eh? Porque también la prensa portuguesa criticó mucho el fútbol de Marruecos, los jugadores de Portugal criticaron el fútbol de Marruecos.
Para casa.
Sí, dicho, les pasó con Croacia. Pero el mismo dice que les pasó con Croacia.
Sobre también. Todo es a España, porque es que los datos que da es 70% de balón para tirar dos veces.
Sí, esos datos son de España. Sí,
claro,
sí.
O sea,
es que en eso tiene toda la razón.
Toda.
Claro, que tener
pero vamos a ver, que
si
es que
tienes la pelota, es ideal, pero la tiene el rival.
Ha habido prensa enferma de la posesión y entrenadores enfermos de la posesión. Eso es verdad. Y que han coleccionado 1000 pases pensando que eso de per se ya era bueno. No.
Duerme las ovejas.
Eso no es bueno.
El gran
no
apóstol bueno. De la posesión de la última época, que es Guardiola, ha fichado a Haaland, porque no es,
hombre, claro,
no es tonto.
Claro, que
normal,
no es
pero quiere meter goles.
Y el City juega a la contra y le manda
a Haaland. Y juega, y tienen laterales que llegan mucho y que son profundos. Y
lo peor, queridos, es claro. El talibanismo.
Y sobre todo una cosa, que cada uno juega a lo que quiere y puede.
Como claro, puede. Sobre todo como puede.
No, y lo juega
claro, porque es que yo esto me hace una gracia. Claro, cada uno juega lo que quiere y puede. Oye, si yo tengo lo que tengo, pues juego claro, con lo que tengo lo mejor posible
y más si
para
Marruecos.
Mis intereses,
Marruecos tiene
no para el
de calidad,
espectáculo.
Pero
es que
de
me hace gracia cuando dice la gente,
Manolo,
es que no quieren dar espectáculo, no, es que quieren salir a ganar, no quieren dar espectáculo.
Pero de la misma forma que no ha salido ningún entrenador a reírse de Marruecos, de la forma que juega Marruecos, yo creo que está mal que él salga diciendo, le voy a decir a Infantino que le den un punto a los que tienen la posesión.
Justo, es lo que yo
pues
pienso.
Yo podría salir y decir, pues que le den un punto a los que se atascan atrás como ratas ahí apostado.
Pero,
no ha salido del alma, se atascan como ratas.
Pero claro, Dani, yo es que no creo
pues yo
que
yo quisiera
vaya
ser rata y estar en semifinales.
Yo creo que va contra la prensa que critica su fútbol. Yo creo que no va contra una persona concreta, no creo que vaya contra Luis Enrique.
Va contra la tontería.
Va contra la gente que ha criticado su fútbol.
Vale.
De todas maneras, es que para una selección como Marruecos, la clave es adaptarse. O sea, no es lo mismo jugar en el norte de África, en la Copa de África, que de repente verse con equipos.
No, claro.
Pues, oye,
semifinalista.
Llueve, pues pongo rodar de mojado.
Pues claro. Y hago lo que puedo hacer con los jugadores.
Es que, de hecho, tiene mucho mérito que Marruecos, con futbolistas que tienen calidad y que sus equipos juegan a otra cosa, esté jugando a lo que está jugando. Porque conseguir que esos jugadores mantengan esos esfuerzos defensivos durante 90 o 120 minutos es muy difícil. O sea, que un equipo haga eso durante todo el rato con esos jugadores, a mí me parece
tiene mucho mérito. Pero lo que es verdad es que está en las declaraciones un poco sobradete, ¿eh? Porque se puede hablar, se puede decir otra cosa.
Pero no se te olvide, Maldini, una cosa.
Que le den un punto, no sé qué.
Se ríe, pues se ríe.
Pero ¿cómo va a estar sobradete, Maldini? Que el hombre que ha metido a su equipo en semifinales, primer equipo africano, está haciendo historia y le están afeando al hombre su estilo.
No hace falta.
Pero que estaban en el grupo de la muerte.
Yo creo que nos están
mandando. Ellos sí que estaban en el grupo de la muerte.
No tiene por qué atacar al del
enfrente. Ellos, Evangelio. Ellos estaban en el grupo de la muerte, porque ellos sí que estaban en el grupo de la muerte.
Ese sí que era el grupo
dos
de la muerte.
Dos de ese grupo han llegado a semifinales, ¿eh?
Correcto.
De todas maneras,
eso sí que era el grupo de la muerte.
Espera. De vez en cuando hay selecciones defensivas que llegan lejos. A mí en este Mundial, no sé si habéis comentado la frase
Grecia, la Eurocopa.
De Lillo. Gracias. Hay una frase de Lillo que a mí me encanta, la pasó el otro día Mansilla, dice, ahora todo es a dos toques, porque solo entrenan en dos toques. Forzamos esto. Y lo digo como uno de los principales exponentes de este método en el mundo. Me siento como un padre arrepentido. Es verdad que ya no hay malos jugadores, pero ya no hay jugadores excepcionales tampoco. Yo creo que él, si le preguntas, te dirá que Messi sí es excepcional. En el esfuerzo por matar a los malos jugadores, también nos llevamos a los buenos. Entonces, claro, cuando hay tanta poca creatividad, tan pocos dieces que tú...
O talentos.
¿Qué dieces había aquí? Pues los dos que hemos visto hoy, por ejemplo.
Estoy muy de acuerdo con eso, porque o eso estoy volando a la baja.
Cuando todo es como... Yo no sé si estos días habéis intuido desde la Federación, desde algunas declaraciones críticas a Luis Enrique, como que todo estaba muy mediatizado en el ataque de España. Y De la Fuente dijo, no, conmigo tienen libertad para hacer. Pues yo creo que esto, que sea todo el mundo muy académico, hace que una selección súper académica en lo defensivo llegue lejos.
Paco, ¿hay equipos de niños que tienen prohibido regatear? Pues te lo digo en serio,
pues que lean,
pues uno de los equipos de niños
que le dicen
oye, una cosa, no, cuando encaréis pasáis al compañero, no os pongáis a hacer el tonto con el balón.
Es alucinante,
el regateador queda casi marginado, claro. Pues esto que dice Lillo, que yo lo suscribo al 100%, es lo que permite que luego se iguale todo.
Sí. A ver, vamos con la información. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Hugo Ballester, Cadena COPE en Doha. Hola, Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Qué ambiente hay? Bueno, ahora contamos el ambiente en Marruecos, porque creo que ya nos escucha, ¿no? José Manuel Yacutot, que el otro día estaba en tiempo de juego, que es un español que está en Rabat. Hola, José Manuel.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué ambiente hay en Rabat antes del partido de mañana? Eso tiene que ser, no lo de Buenos Aires de ahora, pero vamos, mañana puede haber una locura allí tremenda, ¿no?
¿Por qué dices no lo de Buenos Aires de ahora?
Sí, o sea, que están así, ¿no?
O sea, es una locura. O sea, imagínate niños, ancianos, todo el mundo, no hablan más que del partido. Y os digo una cosa, creen que van a ganar, ¿eh? Están convencidos que van a ganar mañana.
¿Está dicho?
Y ojo.
Sí, sí. Sí, sí. ¿Y qué? ¿Se para el país mañana a las 8 de la tarde? ¿Se paraliza todo?
Mañana se paraliza y si ocurre el milagro, que yo creo que es un milagro, bueno, olvidaros de lo que habéis visto hoy. O sea, es tremendo. O sea, los pueblos, todo el mundo. O sea, yo no he visto cosa igual. Porque además, Marruecos es un país muy nacionalista, entonces enseguida sacan la bandera. Bueno, es tremendo. Sí, los memes que están apareciendo por aquí, pobres franceses, ¿no?
El otro día veíamos que el rey salía por las calles a celebrar el triunfo ahí con el coche. ¿Va a ir al partido? ¿Va a ir al partido o se quedará allí en Marruecos?
No, el rey no. Dicen que va el príncipe, el hijo, pero no lo han confirmado. Todas estas cosas.
Se guarda para la final. El rey se guarda para la final, ¿no?
No, viaja poco. Pero estuvo con un coche metido en todo el lío, ¿eh? O sea, rodeado de gente y, bueno, esto es así.
¿Son tranquilos? Es decir, ¿son celebraciones tranquilas o no?
Sí, nada, ni una, feliz, bueno, habrá algún animal, pero ¿Cómo? Todo muy tranquilo. Yo tuve que pasar un pueblo después de ganar a Portugal, viniendo a Rabat, un pueblo que se atraviesa en un minuto, y tardé casi media hora porque estaba el pueblo en la calle, todos dando al coche, pero dando, animando, ¿no? Pero las señoras, los niños, todo el mundo, o sea, sí. Es espectacular.
José Manuel, espectacular. ¿Dónde vas a vivir tú el partido? ¿Te quedas en casa solo ahí tranquilito o
no,
te vas con ellos?
No, lo voy a ver con mis amigos marroquíes, yo me siento medio marroquí, y lo vi como he visto los otros con ellos, menos el de España, que estaba en España, el resto los he visto con ellos.
Mejor,
y
eso, mejor.
No, voy a verlo mañana. A tope, sí, por supuesto. Por cierto, yo soy muy de Regragui, ¿eh?
¿Sí?
Yo estoy totalmente de acuerdo con él, sí, sí. Claro. Soy del Atleti, entonces...
¡Ay, amigo! Claro. ¿Te gustaría, después del Cholo Regragui, en el Atleti?
Escucha, no es... ha ganado la Copa de África aquí con un equipo marroquí, o sea que
sí,
es
sí.
Un tipo bueno. No, tanto como Atleti no lo sé, pero cómo es y cómo piensa... mola.
Uh-huh. Curro es un tío para comérselo y los seguidores del Atlético de Madrid deben saber que arriesgó su pasta personal cuando le embargaron los trofeos al Atlético de Madrid de la época de Gil. Y él puso su pasta para recuperarlos por el Atlético de Madrid, no para tenerlos en su casa. Un fenómeno.
José Manuel, te agradezco mucho que estés con nosotros.
Que llamo Curro porque se llama Curro. No me lo estoy inventando, el Curro y José Manuel es lo mismo.
Yo le llamo José Manuel porque no tengo tanta confianza, pero...
Puedes llamarme Curro.
Pero mañana, como ya es la segunda vez que te llame, te llamo Curro mañana. Hoy, de momento, José Manuel.
Genial.
Gracias. Don José Manuel, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Buenas noches.
Gracias. Buenas noches, Curro.
Oye, las embajadas de Francia en Rabat y en Buenos Aires, córrense lo peligro mañana y el domingo.
Hombre, mira, Dani Gil. Dani, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Claro, en París mañana... No sé si te iba a decir, no me gustaría estar en París, fíjate.
A mí seguro
ya,
que no.
Ya. No, a mí tampoco. Es curioso porque Francia no es un país que viva el fútbol con la pasión con la que lo hace Argentina, como lo hemos estado viendo durante todo este programa, pero evidentemente llegar por segunda vez consecutiva a la final de un Mundial hace que el país esté completamente volcado, entusiasmado, con alegría. Aquí en Francia es verdad que no se van a colocar pantallas gigantes por eso del boicot a que el Mundial se esté jugando en Qatar, pero lo que son bares locales, algunas salas de concierto van a estar completamente a rebosar. Da igual el frío que está haciendo estos días. Mañana la previsión es que estemos más o menos a 2 bajo cero cuando acabe el partido, a eso de las 10:30, 11 de la noche. pero nada, Juanma, la fiesta está asegurada, va a haber un dispositivo de seguridad de récord, 10.000 policías repartidos por toda Francia, la mitad de ellos en París, otros en ciudades importantes como Lyon o Marsella, y veremos cómo conviven las dos aficiones, un poco en la línea en la que decías, ¿no? Porque hay que recordar que en Francia hay una comunidad de marroquíes de más de 1 millón de personas, y por ejemplo el otro día, después de eliminar a Portugal, unos 20.000 salieron a celebrarlo a los Campos Elíseos, con lo cual mañana se espera que haya un ambiente espectacular. No sabemos si habrá más franceses o más marroquíes, pero que la fiesta está asegurada en París, eso lo tienes por descontado.
Mañana nos cuentas, Dani, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Oye, estamos hablando de si Messi gana, Messi alcanza o supera a Maradona. Si Mbappé gana este Mundial, mejora a Pelé. Porque Pelé ganó dos seguidos, pero el segundo jugó un partido nada más. O sea, si Mbappé gana dos Mundiales con 23
¿Tiene
años...
Tiene 23, ¿no?
Imagínate la salvajada. Es que mejorar a Pelé, luego a ver si le dura tanto la carrera.
Qué animalada. Es que lo de Mbappé...
No, yo creo que si la final es Mbappé contra Messi, o sea, es que es histórica por los dos lados.
Sí, sí. Mbappé juega, ¿no, Oliva?
Eso parece, Juanma.
Sí, sí. Segunda parte.
Va a ser, sí,
te lo confirmo, Juanma.
Que Mbappé parece que va a jugar, que va a ser titular mañana. Hoy se le ha visto entrenar con absoluta normalidad. Si tiene noticias y algunas negativas Francia en la previa de este partido, porque hay dos jugadores con un resfriado importante. Contaban hoy en la concentración de Francia. Uno es Upamecano, el central del Bayern de Múnich.
No pasa nada.
Si él, bueno, sí, para Francia. Sí, tal y como lo vimos el otro día, Dani y Paco. Si no juega, no pasará nada, y en principio, si Upamecano no llega a tiempo al partido, jugaría Konaté, el central del Liverpool, como titular. Es curioso, aquí han bajado ahora las temperaturas, pero no mucho, Juanma, respecto a las que tú te llevaste para España, que estábamos en 20, 21 de mínima. Es verdad que ahora estamos en solo 14, 15 grados.
No, y el último día ya salí del
centro
de...
El último tenía rasca, ¿no?
Sí, bueno, sí, con 14 grados,
Ahora por la noche, que aquí ya sabes que anochece muy pronto, ya empieza a hacer fresquito, pero a ellos les da igual, los catarís, digo, porque el aire acondicionado no lo quitan en todo el año, parece.
No.
Oye, o sea, sigue el aire acondicionado a tope en los estadios.
Hay una cosa, ni quitan el aire ni apagan las luces.
Nada. Es decir, las luces de noche
para
tampoco.
Para ellos la energía es
y
una
no
cosa...
hay ni una fundida, Juanma.
Yo que he crecido con una frase.
Apaga la luz.
Que es apaga la luz. En mi casa toda la vida es apaga la luz. Apaga la luz.
Aquí hay cero problema, Juanma.
Allí es, de verdad, todas las luces se van de casa y dejan todas las luces encendidas.
No, aquí es enciende la luz, que no pasa nada, sí. Que la factura está apagada por el... Por
oye,
el
que quién es el otro acatarrado, Oliva, que ha dicho Upamecano.
Sí, Rabiot, uno que tenías tú en la lista.
Sí,
está haciendo negra antes del Mundial.
¿Querías que fuera antes del Giroud? ¿Querías que fuera
Giroud? No.
Estoy indignado con Giroud, con tu tratamiento a Giroud. Pero absolutamente.
Yo también.
Le pido disculpas.
Pero, no,
yo llevo años,
no, le pidió. El otro día Giroud, se rindió, Juanma.
Sí, me rendí,
es que, ¿sabes lo que? Ya quisiera España tener un jugador como Giroud.
Pues sí.
Ojalá tuviera la selección española un jugador como Giroud.
Pues todo para ti.
Vale, para mí. Hasta ahí mi discusión contigo.
Pues, Rabiot, que era uno que estaba en la lista negra de Paco antes del Mundial. Ahora ya Rabiot ha jugado muy bien, está jugando muy bien el Mundial. También anda con fiebre y resfriado.
Muy bien, hombre.
Sí.
La de Rabiot Fofana sería peor para Francia que la otra.
Sí, porque ahí entraría un jugador de otro perfil absolutamente diferente, que es Fofana, que es un jugador mucho más defensivo, el centrocampista del Mónaco. Por lo demás, el resto están bien, incluidos Tchouaméni, que ayer no entrenó por un fuerte golpe derivado del partido ante Inglaterra, pero hoy al jugador del Real Madrid se le hemos visto entrenar con absoluta normalidad. Y luego un sonido muy rápido, Juanma, de Didier Deschamps, de la rueda de prensa que ha ofrecido esta mañana el Centro Internacional de Prensa. Él es un hombre amarrategui, no es un hombre de discursos muy lanzados, muy envalentonados, y menos ante en la previa de una semifinal. Por eso habla así de que la eliminatoria está más o menos al 50%, y sobre todo ha hecho referencia al ambiente hostil, ambiente fuerte que mañana va a haber en el estadio contra Francia, porque va a haber mucho aficionado marroquí en las gradas del estadio Al Bayt.
El partido está al 50-50. Marruecos tiene tantas posibilidades de jugar la final como nosotros. No me gusta la palabra hostil. Tienen un fervor popular muy importante. Lo único que puedo decir es que hacen mucho ruido. Eso es algo bueno para ellos. Prepararse para un partido significa prepararse para lo que pasa en el césped, pero también para todo lo que hay alrededor.
Va a ser ensordecedor el ambiente. Huguito, ahora me cuentas lo de Marruecos.
Winamax te ofrece el avance del resto del programa. Hasta la 1:30, el partidazo con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Hemos escuchado a Regragui, Huguito, al margen de eso, ¿qué contamos de Marruecos?
Empiezo, si quieres, por el asunto del ambiente. Ayer te contaba que se habían fletado 30 vuelos Casablanca-Doha para acudir desde Marruecos a vivir este partido histórico de semifinales frente a Francia. Y hoy te tengo que contar que ya hemos sabido que en el día de hoy la Federación de Marruecos ha regalado en el estadio de Al Janoub, en la explanada, casi 15.000 entradas a los seguidores marroquíes para que estén mañana presentes en el estadio de Al Bayt para animar a Marruecos en esta cita en semifinales frente a Francia.
Como hay,
repito,
como hay una
ha
final.
Regalado casi 15.000 localidades la Federación.
Como hay una final, Argentina-Marruecos. Van a tener que construir un estadio en estos 3 o 4 días.
No, cada tiempo entra una afición.
Sí, para, que entre en primera parte los argentinos. 80.000
primera parte de
y 80.000 otros. Porque de verdad va a ser de locos, de locos.
La capacidad del estadio para la final es de 80.000. La de mañana en semifinales al Bayt es de 60.000. Recuerdo que los marroquíes han llevado a octavos y a cuartos a 30.000 espectadores para estos encuentros. E insisto, casi 15.000 localidades se ha regalado en el día de hoy en la explanada de Al Janoub, la Federación de Marruecos, entradas para sus aficionados. Y en lo deportivo, un apunte de lo de Regragui. Regragui, Marruecos, ha perdido la posesión en los 5 partidos de este Mundial. Por ahí iba el tiro en sala de prensa cuando decía que iba a pedirle a Infantino que regalara un punto al que ganase la posesión. Y en lo deportivo, buenas noticias. Hoy último entrenamiento de Marruecos. Es cierto que llegan con alfileres jugadores importantes. Centrábamos la atención en la línea defensiva. 3 de los 4 titulares, 2 no jugaron en cuartos contra Portugal. Y el último, su capitán, Saiz, se retiró de ese partido en camilla. Los 3 se han ejercitado hoy junto al resto de sus compañeros. Así que hasta última hora no sabremos de quién dispone Regragui para este partido. Pero de momento, insisto, a esta hora de la noche, todos descansan en sus habitaciones disponibles para el choque de mañana.
Mola mucho lo de Agraf contra Mbappé, aparte de amigos, son 2 balas. Me ha pasado unos datos aquí, Elías, de los tíos más rápidos del Mundial. Por cierto, Nico Williams, el segundo más rápido del Mundial. Está un poco por delante Agraf de Mbappé. Estamos hablando de 35, no sé qué y 35, no sé qué por hora. O sea, son 2 balas, pero que va a estar bien verlo frente a frente.
Sí, sí.
Pero yo lo que espero mañana es que haya espero que mañana haya más partido que hoy, ¿no? O sea, que Francia no haga 2 goles.
Yo lo dudo, Tomás, yo lo dudo.
Ya ves cómo han sido los partidos de Marruecos, Guas.
Pero lo que te digo es que llega la semifinal, que hay otra presión diferente, que si a la media hora estamos 2-0, eso sacan la baraja a los franceses y ponen a jugar las cartas.
Tomás ha encajado solo un gol y ha sido un propio fuerte en 480 minutos.
Escúchame, que lo sé.
Por tener la esperanza de que haya partido, como tú dices.
Y otro dato, le han rematado. Le han hecho menos de 2 remates a puerta por partido a Marruecos, que son muy pocos.
En algún momento, claro, por detrás en el marcador.
Claro, pues ese es el problema.
Veremos de verdad a Marruecos.
Gracias, Hugo. Gracias, Oliva. Un abrazo.
Hasta mañana,
Juanma.
Mañana lo contamos. Ahora seguimos contando cosas en el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Mensaje importante de Gemma. Tramo final.
Pues ahora ha llegado Versus al partidazo. Regístrate ya en versus.es y podrás disfrutar de todo el Mundial con cuotas exclusivas, con apuestas en directo y con muchas más sorpresas. Además, puedes disfrutar de tu dinero de forma rápida y segura porque en Versus te recuerdo que cobras en metálico en sus locales. Estoy entrando ahora mismo en versus.es y veo que Francia se clasifique mañana en la prórroga. Se paga atención a 13 euros por euro apostado. Esto sí que es una cuota top. Recuerda, si juegas, juega con responsabilidad y solo los mayores de 18. Versus.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Llevábamos todo el año rajando de las músicas del Mundial y a mí ahora me encanta. Voy a echar mucho de menos esta música.
Déjalas.
Llama Síndrome de Estocolmo.
Sí, no, de verdad te lo digo, me gustan. Me gustan mucho. Me las pongo, te lo juro que me las pongo para correr.
También bueno, puede ser problema de oído.
Sí.
Por esas dos cosas.
Sí, o de que uno trata de estar feliz con aquello que le toca. ¿sabes?
Oye, en mi pantalla hay un tío desnudándose.
¿En tu pantalla hay un tío desnudándose?
Sí.
No, pero en, ¿dices la pantalla del partidazo?
A mí me está siendo un señor desnudándose.
Pero, ¿qué has puesto?
¿Para dónde estás mirando?
No, lo tengo delante. Yo estoy aquí y el aparato está... Ahora salís todos.
Pero había un tío desnudándose.
Quitándose una camiseta, perdóname, y desnudo.
Manolo, ¿te estás desnudando en algún momento?
¡Plama!
Yo de cintura para abajo, Juan.
No, el mío, te lo hubiera dicho porque yo hay detalles que los controlo. A ver, de cintura para arriba.
¿Puede ser Víctor Fernández, que está en Sevilla? Víctor.
¿Fernández?
¿Te estabas desnudando?
No, por Dios, hasta ahí podía llegar la broma a esta hora de la madrugada. Pero pues yo lo he visto también. Era el señor Oliva... Que hemos visto ponerse un pijama. No se puede ser más antiguo que ponerse un pijama.
Perdón, es que ha quedado, la pantalla ha quedado con Oliva, ¿no?
No, un pijama, Juanma.
Un tipo
un señor se pone un pijama para acostarse a la 1:20 de la mañana.
Vale, ya sé lo que ha pasado. Vosotros intervenís a través de Zoom, entonces nosotros pinchamos la imagen vuestra de los que estáis hablando o de los que están presentables. Pero Oliva se ha dejado el ordenador encendido en la habitación.
Le ha visto toda España.
Y le han visto los compañeros. No, solo los compañeros le han visto desnudándose.
Se está poniendo un pijama.
Felizmente,
será lo normal que se ponga el pijama
para
irse a dormir.
Pues menos mal que no
está haciendo
nada.
Vladimir ahí en...
Es una pena. Es una pena que no se haya visto.
Si llega a tener el día cachondo Oliva, imagínate.
Pero, la pinta es de mollicao, ¿eh? Es una pinta de mollicao magnífica.
Las
es
que cámaras Oliva... las carga el
está fino,
Oliva está bien.
Hay que quitar las cámaras.
Me he puesto nervioso.
Muy bien. Esto, los espectadores de 13, no sé si lo verán. Espero que lo veamos.
Pero tenía buenas rimas también.
Escribe Mónica Marchante, a ver si esto lo hacemos con ella también, dice. Ay, Dios mío. Bueno.
No, entonces viene Podemos.
1:15, hora menos en Canarias. Está recién levantado Víctor Fernández en Sevilla.
Sí.
Fernández.
Víctor, se ha retirado del entrenamiento Isco después de 10 minutos. Claro, se enciende la luz de alarma sobre si está buscando una salida, está tensando la cuerda, si realmente tiene molestias, si esto se va a solucionar o si va a ir a peor el asunto de Isco con el Sevilla. ¿Cómo está eso?
Juanma, te explico rápidamente, al hablar con Vaquero, aquí no se enciende ningún tipo de alarma con Isco. O sea, Isco es un jugador absolutamente intrascendente. O sea, la gente pasa por delante, Isco pasa por delante y es que la gente ni se levanta. O sea, Isco ha pasado a la historia del Sevilla, ha tenido dos o tres ratos y las noticias de Isco yo creo que tienen más trascendencia ahora mismo en Madrid que en Sevilla. Isco tuvo el otro día el foco de la atención porque se pudo conocer un roce que tuvo con Monchi en el entrenamiento, que más o menos se le recriminó un poco la actitud que estaba teniendo porque la verdad es que ha bajado el ritmo y el pistón tremendamente y además se le comunicó que se le quería buscar salida y Isco le echó en cara a Monchi que el único que confiaba en él era Lopetegui, que él no. En fin, la cosa se fue calentando, pero a partir de ahí el tema se ha tranquilizado y lo que es evidente es que el Sevilla le busca destino a Isco como yo creo que al 80% de la plantilla, ¿eh? A partir de ahí las alarmas se encienden cuando pasan los días y no salen jugadores. Ahí es cuando se encienden las alarmas. Hoy se ha retirado del entrenamiento, me decían que tenía problemas en el tobillo, pero vamos, mentalmente Isco está ya... más fuera que dentro. Aquí una serie de jugadores que Isco, Januzaj, Papu cuando venga, Acuña, que también va a tener un recibimiento muy agradable por la afición del Sevilla, o sea que el ambiente va a estar entretenido.
Y antes de entrar, ¿tienen que dejar salir?
Sí, es que además hay pocas fichas, ¿no? Y claro, estos jugadores son caros, tienen nóminas altas. Y tienen que buscar salidas, claro. Tienen que buscar a ver si colocan a una serie de jugadores, ¿no? Jugadores como es el caso de Dolber, que parece que alguno va a picar y se va a marchar a la liga alemana. El caso de Isco, el caso de Papu, el caso de Acuña, que yo veo complicado que Acuña, después de la tomadura de pelo, se vuelva a poner la camiseta.
¿Pero
Sevilla,
¿no? ¿Cuál es la tomadura de pelo?
Hombre, Acuña ha estado silbando durante todos los meses del arranque de la temporada, preparándose para el Mundial. Acuña vuela en el Mundial y en el Sevilla no jugaba, ¿no? O sea, esto era que se eche Sherlock Holmes ni Einstein para darse cuenta lo que ha hecho Acuña, ¿no?
Y ya no juega.
La afición del Sevilla no es...
Sherlock Holmes.
Claro, hay que hacer un periodismo de investigación, Juanma, para saber lo que ha hecho Acuña, ¿no? Es tremendamente descarado, ¿no? El cabreo con Acuña en el club es tremendo, ¿no? Es tremendo y la afición también también lo va a recibir de uña. O sea que el ambiente y la situación, no sé si alguno se lo olvida, pero el Sevilla está en puesto de descenso, ¿eh? Y la imagen que ha dado el Sevilla en el tramo antes del final, antes del Mundial, ha sido desolador. Y en eso están, en buscarle salida a algunos jugadores, unos como Isco, que yo creo que Isco no vuelva a jugar, creo, ¿eh? Creo que no vuelva a jugar en el con el Sevilla. Y a ver si Monchi acierta con dos o tres piezas para reforzar el equipo. Uy,
vaya panorama, ya hablaremos. Gracias, Víctor, un abrazo, ¿eh?
Y cuidado porque la Junta General, se te olvida.
Ah, lo de Del Nido.
Sí, sí, claro. Sí,
¿cuándo
sí,
es?
Eso
¿cuándo
está pasando
es?
Desapercibido, pero hoy ha habido un auto de la justicia por lo civil y autoriza Del Nido a votar el próximo día 29 de diciembre. Es decir, ese pacto que estaba firmado hasta el año 2027, la justicia le dice Del Nido, bueno, del pacto ya veremos. Si quieren, ya en su día, ustedes se ponen de acuerdo o se denuncian unos a otros, pero Del Nido tiene la autorización, le han revocado el poder al hijo Del Nido y Del Nido va a llegar a la Junta con capacidad para votar. Y ahora mismo está la cosa muy, muy, muy igualada. Yo no sabría decirte en una votación si gana Del Nido o el grupo de Pepe Castro. Estamos hablando, Juanma, de una noticia, para mí es la noticia de los últimos años en el Sevilla, ¿no? La posibilidad de que en el mes de enero Del Nido vuelva a ser presidente del Sevilla.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Los tranquilitos que vivíamos con el lateral derecho de Camerún, el extremo izquierda de Argelia.
Sí, sí, sí. Ahora ya llegan los malos
rollos. Ahora llega el lío.
Hemos tenido un mundial de lo más tranquilo, de verdad.
Sin ningún problema.
Ni un problema. Aquí nada,
solo como la seda.
Una bolsa aceite.
De verdad, ¿eh? Estoy de verdad súper tranquilo.
A ver, por ejemplo, y me mira a mí, dice.
Foto.
Por ejemplo.
Mañana habla Alberola Rojas.
Sí, bueno, es una historia que al final ha tenido un final feliz y es el árbitro de Primera División, Javier Alberola Rojas, para los oyentes que no le pongan cara, el que está amazado.
El guapo.
Sí, el novio de la muñeca Barbie, ¿no? El Ken, decían. Bueno, pues ese. Es el árbitro que ha tenido un problema, que en la pretemporada con los árbitros en Segovia se notó que el brazo derecho lo tenía muy hinchado. De hecho, en el reportaje que hoy le han hecho en la federación, él enseña cómo tenía ese brazo y la verdad es que alucinas y cuando ves esa imagen te impacta demasiado. Tenía dos venas obstruidas en la zona de la clavícula y lo que tenía era un trombo en el brazo. Se le cortó la circulación hacia la zona del brazo. Menos mal que no se le cortó hacia la zona de la cabeza o del corazón, si no hubiera sido mucho peor. Tuvo que ser rápidamente intervenido de urgencia en el Hospital Universitario de Toledo. Incluso la intervención tuvo una infección, luego se la tuvieron otra vez que intervenir. Y después de 4 meses y medio, mañana pasa pruebas físicas y si mañana las pasa, en este sentido, pues podría volver a arbitrar en la próxima jornada de Liga, que es en fin de año. Así que mañana, como decimos, habla la Federación y a ver si por la noche encontramos un hueco para hablar con él.
Ojalá.
Oye, hay que preguntarle si pasó el COVID, porque hay mucha gente joven que le han aparecido los trombos.
Sí, sí, lo pasó.
Pues
sí, lo pasó.
Igual tiene que ver con eso.
Well. Pues mañana a ver qué es lo que cuenta. Gracias, Fouto.
Hasta mañana.
Compañeros, me voy a quedar solo con Maldini.
Me parece muy bien.
Solo con Maldini. Con
gran compañero.
Mano a mano.
Pero va a ser como
reportero. Maldini, Oliva y yo. Maldini, Oliva y yo.
O sea, ¿nos podemos ir los demás?
Sí.
¿Tú
dónde estás?
Yo aquí esperando a los hermanos.
No. Tú estás... Mira, te voy a decir dónde estás. Estás en el restaurante del hotel.
Hay un ruido de plato.
En el restaurante.
Parece que me estás viendo, ¿eh?
Hombre, en el restaurante del hotel.
Hay un ruido de plato.
Y has pedido la hamburguesa que el otro día te gustó, con patatas fritas.
Esta es de pollo, ¿eh?
La de pollo, te has pedido la de pollo, con patatas fritas. Y estás en la mesa. Te voy a decir dónde estás. En la mesa redonda, según entras, a la derecha.
Pues no, porque hace mucho frío y me he metido dentro.
No, no, dentro. Según entras en el restaurante. Dentro, según entras en el restaurante. En esa mesa estás.
Has equivocado.
Yo sigo en Lusail, ¿eh? Ya os dejo el estadio aquí que está la gente.
Dime, Guas.
¿A las 3 y 20 de la mañana hacer hamburguesas?
Sí, hombre. No, lo tenemos pactado, no es coña, lo tenemos pactado con el hotel porque, claro, terminábamos de trabajar muy tarde. Gracias, compañeros. Adiós. Llega Maldini.
Pues es momento, como cada noche ahora, de entrar en Winamax, en el partidazo. Abrimos winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partido de semis que nos queda mañana, ese Francia-Marruecos. Mira, veo que un gol de Mbappé en cualquier momento del partido tiene una cuota de 2,25 en Winamax. Y veo también, mira, atención, que un gol de falta de Francia se paga 13,5-1. Una pasada, que sí. Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo en Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo en este Mundial. Apuesta, por supuesto, por Winamax.
Winamax,
las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Mañana miércoles, Winamax te ofrecerá el avance del resto del partidazo de COPE. El Vaya Fiesta, con Grupo Risa.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Maldini, como tenemos una versión express de más o menos 5 minutitos, vale. Tú me dirás por dónde quieres tirar, porque tengo aquí el guión que tiene cosas muy interesantes que creo que hay que afrontar cuando acabe el Mundial. Por ejemplo,
sí,
si es el mejor...
todo esto de si es el mejor de la historia...
Es, el balance de... para la semana que viene, yo creo.
Vale, o sea, podemos hacer lo del once ideal mío,
eso
de excepciones a nivel individual, por ejemplo.
Es. Me gusta, me gusta. Vale. ¿Por dónde quieres empezar? A ver.
Pues mira, por ejemplo, grandes decepciones a nivel individual,
sí,
yo creo. O sea, jugadores
sí.
que me han decepcionado mucho. Por ejemplo, Kevin De Bruyne, el belga, que creo que no ha sido ni la sombra del jugador que conocemos en el Manchester City, aunque es verdad que también ha habido algún partido que le ha dejado... demasiado escorado a un costado Roberto Martínez y no lo ha beneficiado. Por supuesto, Gareth Bale, que empezó bien el primer día contra Estados Unidos con aquel penalti que provoca y que luego lo mete él, pero luego ha desaparecido completamente. Fede Valverde me ha parecido también bastante por debajo de su nivel. Yo aquí también le doy bastante responsabilidad al técnico uruguayo, a Diego Alonso, porque cuando tienes un jugador como Valverde, que se sale en el Madrid nada menos, tienes que jugar un poco más para él. Y lo que ha hecho ha sido poner el doble pivote, como que no le ha metido... No ha explotado todo lo bien que venía Valverde, ha estado bastante mal. Müller, el alemán, Thomas Müller, creo que ha estado horrible. Además, le he visto físicamente superado en los partidos. Pedri, me parece que es una de las grandes decepciones del Mundial. Pedri, ya sé que es muy joven y que hay que darle mucho margen y sabemos que es muy bueno, por supuesto, pero le he visto físicamente muy mal. Yo creo que Pedri ha sido una versión bastante pobre de lo que él debe ser o debería ser. Y luego Cristiano. Para mí Cristiano, lógicamente, es la gran decepción del Mundial, porque aunque es verdad que el primer día está algo mejor... Es que fíjate, Cristiano se retira de los mundiales siendo suplente. Es que en los dos últimos partidos ha sido suplente. O sea, se va del mundial y con la sensación de que ya no es ni siquiera titular. Con lo cual ha sido la gran decepción Cristiano Ronaldo, que entró un ratito contra Marruecos, no fue capaz de crear prácticamente nada y me parece una gran decepción, la verdad, la de Cristiano.
A ver, el 11 de Maldini, lo configuraste antes de este partido de semis. Supongo
sí,
que
bueno,
no cambia mucho tampoco. Bueno, a lo mejor metes a Julián Álvarez por alguien.
Podría meter a Julián por Giroud, quizá, después de... Sí, probablemente.
Está ahí la duda,
meter,
¿no?
Bueno, sí. Sería Livakovic, que a pesar de que hoy no... La verdad que no ha podido hacer... No, tampoco ha tenido culpa en los goles, pero vamos, sigue siendo para mí el mejor portero. A ver qué pasa mañana, que hace Bono. Achraf en la banda derecha con Teo Hernández, que es verdad que el último partido estuvo mal, regaló un penalti, pero aún así sigue siendo para mí el mejor lateral izquierdo. En un Mundial que no ha habido grandes laterales izquierdos, la verdad. Otamendi y Guardiol, aunque la verdad que no está igual de bien y le ha vuelto loco, pero aún así yo creo que ha hecho un gran Mundial, Guardiol,
vale,
para mí.
Sí.
Luego, Amrabat, el mediocentro, para mí sin duda, con Modric y con Griezmann. Hoy Modric ha estado peor, pero claro, creo que aún así su Mundial es muy meritorio, muy meritorio. Griezmann, por supuesto, espectacular. Messi, ni hablemos. Mbappé. Y podría meter a Julián o Giroud. Hoy Julián ha hecho un partido tremendo en una semifinal, con lo cual metería a Julián por Giroud.
Flipante, pero, nadie de Brasil.
No, podría haber entrado Richarlison, pero por lo demás no. Vinicius ha hecho un... Por cierto, Vinicius también puede estar en la decepción. O sea, aunque no ha estado tan mal como estos jugadores que yo he dicho.
No,
pero
para mí no. Para mí sería injusto meterle como decepción.
Sí, no. Decepción no. Pero vamos, que no ha estado al nivel que le dimos en el Madrid. Pero fíjate, después de lo que ha hecho Messi hoy, yo para mí Mbappé era el hombre del Mundial, a ver qué hace mañana, lógicamente, pero ahora mismo ya le coloco a Messi por delante de Mbappé.
Vale.
Como el mejor del Mundial, a ver qué hace Mbappé mañana y en la final si llega a Francia, por supuesto.
La semana que viene hacemos balance y te voy a preguntar, por ejemplo, si crees que lo que ha protagonizado Marruecos va a marcar tendencia. Es decir, que los equipos que son de un escalón claramente inferior a los grandes favoritos van a practicar ese fútbol. A ver si esto va a generar, como digo, jurisprudencia. Vamos con el consultorio de Maldini, venga.
Hola, Maldini. ¿Piensas que Messi será el mejor de la historia por delante de Maradona en caso de que Argentina gane este Mundial?
No, para mí Maradona seguirá siendo el mejor de la historia, aunque Messi gane este Mundial. Sinceramente, no me cambia la opinión.
Hola, Maldini. ¿Crees que ha sido injusto lo que le ha ocurrido a Brasil en este Mundial? Y también tengo otra pregunta. ¿Les ves en el próximo Mundial ganándolo a la generación de Vini, Rodrigo?
Bueno, ha sido injusto porque mereció ganar a Croacia. Convirtió a Livakovic en el mejor. Croacia le llegó una vez en 120 minutos y le metió un gol. Para mí es una injusticia que Brasil quedara fuera, pero bueno, esto es el fútbol también. Y sí, hombre, Brasil va a tener siempre una generación fantástica. Yo creo que Endrick, vamos a ver Endrick dentro de 4 años cómo está, porque al nivel que está, podría acabar siendo titular con Brasil también. Y creo que Neymar va a llegar también bien a ese Mundial. Serán seguramente uno de los favoritos, vamos, con total seguridad.
Hola, Maldini. ¿Crees que Mbappé puede aún ganar 3 mundiales con Francia igual que hizo Pelé? Ya tiene uno. Mañana tiene la oportunidad de meterse en otra final y solo tiene 23 años. ¿Tú qué piensas?
Pues que sí, que perfectamente. Tal y como está Francia, si gana este Mundial, yo solo le quedaría uno y al nivel que está Francia, pues sería el jugador, ¿no? El único que lo podría hacer es Mbappé. Aunque bueno, también lo podría hacer Griezmann, ¿eh? Por ejemplo, que está haciendo un gran Mundial. Si gana el segundo, podría ganar otro más.
Sin duda. ¿Comentas mañana la segunda semifinal?
No, mañana no.
Mañana
comentaré
descansas.
La final y mañana descanso. Viene al estadio, comentaré la final y el tercer puesto no lo he hablado con Evia, pero bueno, sí, eso pues también. Pero
disfrútalo.
Final, un abrazo.
Un abrazo, Julio. Gracias.
Hasta luego. Chao, chao, chao.
Ahora cerramos este partidazo. Antes, el mensaje de Betfair.
Muy buenas noches, partidazo de COPE. Ya estamos viviendo las semifinales de un Mundial que nos ha traído un montonazo de sorpresas. No esperábamos que algunas selecciones llegaran donde han llegado y aquí estamos, frente a una semifinal que conforman una de las sorpresas y uno de los favoritos, Francia-Marruecos. Los primeros, liderados por Deschamps y un Mbappé insaciable. Y los segundos, una de las grandes sorpresas con nombres como En-Nesyri o Achraf Hakimi. No sabemos si la sorpresa de Marruecos, primera selección africana que alcanza semifinales, va a coronar con una final que podría ser histórica o si, por el contrario, se va a imponer la lógica y será Francia la que alcance la final por segundo mundial consecutivo. Lo que sí sabemos es que vamos a tener emoción y eso además te lo garantizo si juegas con el combi partido de Betfair, porque si apuestas con él, puedes combinar hasta 25 variables en la apuesta de un mismo partido y siempre obteniendo mejores cuotas. Entramos en Betfair.es, seleccionamos el combi partido y entramos en ese Marruecos-Francia. Francia-Marruecos, que se clasifica Francia sin necesidad de prórroga ni penaltis, que Mbappé abre el marcador, que se marcan en el partido más de 2,5 goles y que se sacan menos de 7,5 corners. 10 euros pueden darte unas ganancias de 270. Esto es el combi partido de Betfair. Recuerda, 25 variables en una misma apuesta de un mismo partido con mayores cuotas para que le añadas aún más emoción a cada partido. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana 7:30, tiempo de juego, segunda semifinal del Mundial, Francia-Marruecos, y a las 11:30 les esperamos de nuevo en el partidazo. Gracias por escucharnos. Llega la noche y Beatriz Pérez Otín. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.